Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El jefe del portal de noticias RIA Novosti Ucraina, Kirill Vyshinsky, detenido en Kiev el pasado martes, fue condenado este jueves por un tribunal a 60 días de prisión.
Vyshinsky, de nacionalidad doble ucraniana y rusa, fue detenido por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, acusado de alta traición y presunto apoyo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
El miércoles se informó que Vyshinsky fue trasladado a la ciudad ucraniana de Jersón, donde este jueves el tribunal urbano dictó el arresto de 60 días, sin fianza contra él.
Al hacer uso de la palabra en la sala del tribunal de Jersón, Vyshinsky denunció que los policías que registraban su piso enviaban fotos del allanamiento a los medios ucranianos.
Incluso antes de terminar esas acciones de investigación, las fotos hechas desde mi apartamento aparecieron en Internet y se divulgaron ampliamente, declaró el periodista.
Al mismo tiempo, el jefe del portal de noticias RIA Novosti Ucrania denunció.
Los policías me hicieron firmar unos papeles que prohibían divulgar cualquier información sobre la investigación y me decomisaron todos los aparatos con los que pudiera tener acceso a la red.
El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, además de detener a Vyshinsky, ese mismo día, 15 de mayo, irrumpió en la oficina de RIA Novosti en Kiev y registró el local durante 8 horas. Además, registró los domicilios de la corresponsal de RIA Novosti en Ucrania, Ludmila Lysenko, y del jefe de la delegación de la agencia en ese país, Andriy Borodin. Los dos periodistas fueron citados al SBU para ser interrogados.
La Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó este jueves una declaración que exige a Kiev liberar de inmediato al jefe del portal de noticias RIA Novosti Ucraina, Kirill Vyshinsky.
La declaración subraya que las acciones de las autoridades de Kiev respecto a RIA Novosti Ucraina y sus empleados son una arbitrariedad clara cometida por los servicios secretos ucranianos.
El uso de las medidas coercitivas que se aplican habitualmente a criminales peligrosos contra periodistas que hacen fielmente su labor contradice los valores fundamentales europeos, cuya parte inalienable es la libertad de opinión y de expresión. Añade el texto, que se remitirá al gobierno ruso, la ONU, la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y los parlamentos de los miembros del Consejo de Europa.
La misión de observación de derechos humanos de la ONU en Ucrania está preocupada por el incremento de los ataques a periodistas en ese país, declaró este jueves Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Señaló que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también sigue atentamente las investigaciones de los ataques a periodistas. Muchas de estas investigaciones siguen sin terminar desde el año 2015 e insistimos en que las autoridades de Ucrania castiguen a los culpables de los delitos, apuntó Shamdasani. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En la Casa Blanca informaron de que el presidente Donald Trump encargó al secretario de Estado Mike Pompeo la redacción de propuestas sobre nuevas medidas restrictivas contra Rusia. En Estados Unidos aseveran que Moscú habría violado el Tratado sobre la reducción de misiles de medio y menor alcance. A Pompeo le espera un trabajo con las carteras de Hacienda, de Defensa y de Comercio, además con el director de la Inteligencia Nacional. El Congreso espera del presidente un informe con un plan de medidas contra los funcionarios rusos que pudieran estar implicados en la violación del tratado en cuestión y la inclusión de una posible introducción de sanciones y la prohibición de contactos sobre compras fiscales a Estados Unidos.
Politólogos rusos y analistas consideran que esta era una decisión esperada, pero que no está avalada por confirmaciones fácticas algunas. Así el experto Igor Korochenko, director de la revista Defensa Nacional, Nacional estima que estas declaraciones no tienen fundamentos concretos algunos ni confirmaciones fácticas y se trata de un intento más de competencia sucia.
A su juicio, son meramente acusaciones políticas y definía tal retórica de Estados Unidos como la continuación del rumbo hostil de Washington con respecto a Moscú. Korotchenko añade que Estados Unidos echa manos a los pretextos que sean para adoptar nuevas y nuevas sanciones y ampliar la nómina de empresas y de rusos que resulten afectados por su rigor.
El experto en temática internacional Dmitry Ofitserov-Belsky de la Escuela Superior de Economía considera que el Tratado sobre Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Menor resultó estar en el centro de la atención de Estados Unidos debido a su deseo ferviente de abandonarlo.
Y esto considerando que hicieron correctivos ponderables en su programa nuclear y que se plantean la posibilidad de una aplicación más amplia del arma nuclear, declaró Ofitserov-Belsky en conversación con Radio Sputnik. A su juicio, Estados Unidos desea abandonar este tratado de manera tal que Rusia resulte ser culpable.
Por su parte, el politólogo Igor Shatrov, subdirector del Instituto Nacional de Desarrollo de Ideología Contemporánea, calcula cuáles podrían ser las nuevas medidas de Estados Unidos.
Ellos han pasado a ciertos ataques precisos contra personalidades concretas, tratando de provocar una revuelta de las élites, un motín de ciertas personas que supuestamente influyen sobre Vladimir Putin en la adopción de sus decisiones. Pienso que estos excesos van a continuar porque devino claro que las sanciones sectoriales retornan tarde o temprano como un boomerang a otros países que en uno u otro grado están enlazados por la colaboración debido a que la economía rusa es parte de la economía mundial. De ahí que hayan decidido golpear, digamos, a los estados mayores. Subrayo diciendo Igor Shatrov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las acciones de Estados Unidos y sus socios desequilibran el orden mundial, declaró el viceministro de Exteriores en funciones de Rusia, Sergei Ryabkov, durante la mesa redonda en el Consejo de la Federación sobre el tema, los BRICS, tendencias y perspectivas del desarrollo en las condiciones de los nuevos desafíos en el mundo contemporáneo.
La cooperación en formatos internacionales, incluido el marco de los BRICS, reviste aún más importancia en las condiciones en que la situación en el mundo sigue agravándose por los incesantes pasos unilaterales destructivos del llamado Occidente histórico capitaneado por Estados Unidos. Actualmente tiene lugar un peligroso desequilibrio de los mecanismos de dirección global, como consecuencia del cada vez mayor menosprecio al derecho internacional y a las estructuras multilaterales, incluida la ONU, especialmente sobre el telón de fondo del accionar de Estados Unidos, tendente a la destrucción de los grandes acuerdos internacionales, dijo el subjefe de la cartera de Exteriores en funciones.
El ahondamiento de la asociación estratégica de los BRICS es prioridad cada vez más importante de la política exterior rusa. Nuestro país, como promotor de la creación de dicho formato, sigue empeñando grandes esfuerzos para que los BRICS se realicen plenamente como proyecto exitoso a escala global, subrayó Sergei Ryabkov.
El núcleo de los BRICS sigue siendo, en buen grado, la interacción económica. Procuramos reformar la estructura económica y financiera del mundo. Se está realizando un trabajo enérgico en las plataformas de la ONU, del G20, del Fondo Monetario Internacional, donde crece el prestigio de nuestra asociación. Defendemos los principios del sistema comercial multilateral abierto, equitativo y mutuamente provechoso, y el papel de la Organización Mundial de Comercio como fundamento de dicho sistema, subrayó el diplomático.
Para nosotros son inadmisibles las reincidencias del proteccionismo, el establecimiento de sanciones económicas politizadas con frecuencia en calidad de instrumento de competición deshonesta, indicó Sergei Ryabkov.
El viceministro de Exteriores instó a que Rusia y sus socios reduzcan la dependencia del sistema bancario estadounidense. Además, señaló que Rusia potenciará el diálogo con el resto de los países del BRICS sobre dependencia de la banca de Estados Unidos.
Ryabkov apuntó en este contexto a que la extraterritorialidad de Estados Unidos ya empezó a ralentizar la corriente normal de la cooperación económica en el comercio internacional y se convierte en un problema significativo. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está dispuesta a compartir con Gran Bretaña la experiencia de construcción de infraestructuras complejas del tipo del puente de Crimea, por ejemplo, a través de la Mancha, si Londres llegase a manifestar tal interés. Así lo expresó el portavoz de la Embajada de Rusia en esa capital en respuesta a un comentario de la Cancillería Británica de condena a la inauguración del puente de Crimea.
En la embajada constataban que la casta política de Gran Bretaña se niega a aceptar la realidad internacional contemporánea. Se destaca que Gran Bretaña tiene suficientes problemas territoriales. Por ejemplo, en las islas Falkland, Maldivas, llevaron a cabo una consulta que, a juicio de Londres, legalizó su estatus de territorio británico de ultramar.
Resulta que ahí es posible realizar un referéndum, pero no se puede hacerlo en Crimea. La negativa a los crimeanos del derecho a determinar su destino es un ejemplo más de la política de doble moral de Londres, subrayaron en la embajada.
Se destaca además que la puesta en explotación del puente de Crimea hace un aporte ponderable a la prosperidad de la península y al bienestar de sus habitantes. Va a contribuir a la protección de los intereses de los crimeanos, de lo que tanto se preocupan en Londres, de la boca para afuera.
El doctor en politología Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica, en conversación con Radio Sputnik, destacó que la entrada en funcionamiento del puente de Crimea influyó en la imagen de Rusia en la arena internacional. El experto dio explicaciones.
La construcción del puente de Crimea y su entrada en explotación es un suceso trascendental no solo para nuestro país, sino también para Europa y la comunidad mundial. No se trata solo de una construcción tecnológica, sino además de una actividad política muy importante. Muchos en el mundo calibran la construcción de nuestro puente con signo positivo, como componente importante para la reputación de Rusia. Era ya mucho lo que se hablaba de Rusia, pero ahora, a raíz de la inauguración del puente de Crimea, se ha comenzado a hablar más con signo positivo. La declaración de que Rusia está dispuesta a departir la experiencia de construcción de un puente vial, si Londres desea construir uno a través de la Mancha, es muy importante desde el punto de vista de la imagen del componente político, concluyó diciendo Alexander Gusev.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitären Gründen nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. A Corea del Norte no le interesa el diálogo con demandas unilaterales de desnuclearización. Y el encuentro fijado para junio entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump puede no celebrarse.
Las maniobras militares norteamericano-surcoreanas, en las que de nuevo se pulen bombardeos contra Pyongyang, colmaron el cáliz de la paciencia. Anteriormente, Corea del Norte canceló la cumbre con Corea del Sur, que debía haberse celebrado el pasado miércoles, día 16.
Los norcoreanos quieren un diálogo de verdad y no presión unilateral sobre ellos, supone el experto del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Konstantin Asmolov.
Donald Trump dijo varias veces que si algo no le gusta, dará un puñetazo en la mesa y se irá, pues Corea del Norte tiene el mismo derecho. Aún antes, los norcoreanos hacían gestos de buena voluntad, mientras que la parte opuesta guardaba silencio ostentoso. Y únicamente se hacen declaraciones precisas sobre que las sanciones se prolongarán aún por mucho tiempo. Por si fuera poco, se aprestan a privar a Corea del Norte no solo del arma nuclear, sino también de las armas de destrucción masiva en general. A la vez, las variantes de cerrar un acuerdo de paz son posibles únicamente tras la plena desnuclearización de Corea del Norte. Además, como guinda en la torta, se han iniciado maniobras militares norteamericano-surcoreanas en las que de nuevo se pulen bombardeos contra Pyongyang. Lo más probable es que ello haya sido la última gota que colmó el cáliz de la paciencia de la dirigencia norcoreana.
Alexander Zhebin, director del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, ostenta la misma opinión. Según él, los norteamericanos vulneran permanentemente el principio de la negociación.
La decisión de Corea del Norte de cancelar la cumbre obedece al cansancio de los norcoreanos por las nuevas demandas que les presentan. Pyongyang dio suficientes pasos positivos como para esperar pasos recíprocos. Corea del Sur solo una vez hizo un buen gesto cuando el norte y el sur suspendieron las transmisiones propagandísticas a lo largo de la zona desnuclearizada. Al mismo tiempo, Corea del Norte anunció de forma unilateral una moratoria a las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles. Además, prometió no entregar el arma nuclear ni tecnologías a terceros países, incluso a organizaciones no gubernamentales, mientras que Estados Unidos y Corea del Sur solo se limitan a hacer declaraciones. La renuncia de Corea del Norte a las pruebas significa ni más ni menos que su programa nuclear nunca más será perfeccionado, a la vez que de la parte norteamericana no se vislumbra nada concreto.
Entre tanto, el presidente Trump aún espera zanjar un gran acuerdo con Kim Jong-un.
Parece que los norteamericanos se fían de la información surcoreana sobre que Pyongyang está dispuesto a hacer cualquier tipo de concesión. Y Washington empezó a pasarse de la raya en cuanto respecta a sus demandas a Corea del Norte. De ser así, no excluyo que nada bueno resulte, añadió Konstantina Smolov. Esto es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Tanto China como Estados Unidos no quieren hacer concesiones en las negociaciones.
En vísperas de la segunda ronda de las negociaciones comerciales chino-norteamericanas, en Pekín y Washington se dieron a conocer las posiciones de las partes. En la capital china lo hizo este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Fen.
Los intereses radicales de China no son objeto de transacción en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, declaró Gao Fen. Además, señaló que China está dispuesta a incrementar las importaciones de productos procedentes de otros países, incluido Estados Unidos, siempre que Washington elimine las innecesarias barreras comerciales y se comporte con la parte china de forma objetiva y justa.
Por su parte, los legisladores estadounidenses instaron a China a abandonar la práctica comercial deshonesta, comunicó la agencia Bloomberg en el informe sobre el encuentro que los legisladores sostuvieron con el jefe de la delegación china en las negociaciones comerciales y viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular de China, Liu He.
En respuesta a ello, en Pekín destacaron que no quieren una escalada de las contradicciones económico-comerciales con Estados Unidos, aunque ya están preparados para todas las posibles variantes de desarrollo de los hechos.
El politólogo ruso Alexander Larin considera que las relaciones económico-comerciales entre China y Estados Unidos se están agravando.
Todo parece encaminarse a una dilatada guerra comercial. Ninguna de las partes quiere hacer concesiones, puesto que se trata de una cuestión de prestigio para cada uno de los países y también de beneficio económico. La tendencia general apunta a que cada una de las partes está dispuesta a demostrar su fuerza en las negociaciones.
El experto explicó que tal conclusión no obedece a la orientación de las estrategias económicas de China y Estados Unidos, ni a la estrategia de su desarrollo en general. Xi Jinping planteó ante China objetivos estratégicos colosales: convertir el país en un estado de mediano bien vivir y después en un poderoso estado moderno y democrático, recordó el experto. Está bien claro que el Estado se propone ocupar una posición puntera en la arena internacional. Pero aquí China colisiona con Estados Unidos, que bajo la presidencia de Trump también pone énfasis en su estrategia dirigida a la materialización de los intereses nacionales meramente económicos, a los intereses geopolíticos y, por otra parte, pensando menos en los aliados.
Alexander Larin indica, de tal modo que Estados Unidos involuntariamente estimula a sus aliados, particularmente a Europa, a ser más independientes de Estados Unidos. Ante tal hecho, el experto presta atención a la visita oficial del ministro chino de Exteriores, Wang Yi, a París. En las conversaciones que mantuvo el miércoles con el presidente galo y altos cargos franceses, el ministro chino instó a los europeos a tomar medidas en defensa del libre comercio basado en las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Todo parece indicar que Pekín confía en que los europeos comprenderán la postura de China en la guerra comercial con Estados Unidos y además podrán aprovecharla como argumento en el diálogo con Estados Unidos a la hora de defender sus intereses económico-comerciales, concluyó el experto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó a la ONU de incapacidad de resolver problemas mundiales. La declaración fue hecha sobre el trasfondo de la inacción de la organización tras los enfrentamientos en la Franja de Gaza.
Las acciones de protesta en la Franja de Gaza comenzaron el pasado lunes, día 14. En los choques con soldados israelíes perecieron 61 palestinos y varios miles resultaron heridos. En Palestina y Turquía declararon 3 días de luto. Ambos países llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Estados Unidos.
El mandatario turco considera que la comunidad internacional emplea dobles raseros ante la faz del pisoteo de los derechos y libertades de los palestinos. Si estos ataques hubiesen ocurrido en cualquier otra región, provocarían protestas de todo el mundo. Pero, lamentablemente, la comunidad mundial evidenció una actitud benévola hacia el accionar de Israel contra los palestinos, manifestó Erdogan con ocasión del Ramadán.
En palabras del presidente, que cita la agencia Anadolu, la comunidad mundial debe empeñar todos sus esfuerzos para prevenir las acciones de las autoridades israelíes en relación a la población civil de Palestina. Si no se da respuesta a la tiranía israelí, el mundo se sumergirá en el caos, expresó el líder turco.
Erdogan acusó a Estados Unidos de connivencia con Israel. Según el mandatario, la decisión de Washington de trasladar la embajada a Jerusalén favorece a Tel Aviv.
El politólogo ruso Stanislav Tarasov, experto en Oriente Próximo y el Cáucaso, comentó la declaración del líder turco.
Erdogan dista mucho de ser el único que llama a reformar la ONU. Esto se debe no solo a los últimos sucesos registrados en la Franja de Gaza, sino también a los problemas del arreglo sirio, a los problemas en Irak, etcétera, etcétera. Por otra parte, cuando la propia Turquía practica una política rigurosa con respecto a los kurdos iraquíes, a sus propios kurdos y a los kurdos sirios, pues poco le importan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata en buen grado de un juego que patentiza el deseo de Turquía de determinar el lugar relevante que le corresponde en la escena mundial, indicó diciendo Stanislav Tarasov.
Al mismo tiempo, el experto destacó que en las labores del Consejo de Seguridad de la ONU realmente hay problemas.
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta ciertas resoluciones, pero lamentablemente a menudo hacen caso omiso de ellas. Tan importante organismo está perdiendo autoridad simplemente porque uno de los estados fundadores de la ONU dejó de prestar atención a las importantes resoluciones que toma la organización y, como todos bien saben, se trata de Estados Unidos, estima Stanislav Tarasov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. la Unión Europea estima que el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Irán, no obstante las deficiencias, debe mantener su vigor. Así lo manifestó en Sofía la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la cumbre de la Unión Europea y los Balcanes del Oeste. La canciller había declarado anteriormente en Aquisgrán, en Polonia, comentando el abandono de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que Europa no puede confiar en la protección de Estados Unidos y debe asumir por cuenta propia su destino.
El publicista polaco independiente, el politólogo Adam Wilomski, considera que sobrevino un acto más de una especie de drama protagonizado ante nuestros ojos, basado en el colapso de la colaboración estratégica entre Estados Unidos y Alemania, la que antes estaba edificada en los principios de la concesión por Washington de un paraguas de seguridad sobre Europa Occidental y Alemania. El politólogo considera.
Muchos analistas habían tomado esta estructura como una suerte de dependencia o incluso como la colonización política y militar de Alemania por Estados Unidos. Pero siempre he sustentado la postura de que Alemania ha contado por ello de enormes ventajas vinculadas al hecho que no le es necesario desembolsar el dinero propio en armamento y en defensa nacional, indicó diciendo Adam Wilomski.
Sin embargo, hoy día, cuando los intereses estratégicos, políticos y económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, y de Alemania en particular, comienzan a divorciarse, el experto polaco interpreta la declaración de Angela Merkel como la idea de la reconstrucción del ejército alemán y además posiblemente de la creación de Fuerzas Armadas Europeas independientes de Estados Unidos. En la práctica, ello va a significar la atenuación de las posiciones norteamericanas en Europa y, de facto, la desintegración paulatina de la OTAN.
Es inequívoco que crece la relevancia de la postura de Rusia en el mundo, destaca el politólogo polaco. Estamos siendo testigos, además, de la emancipación política de Europa, asentada en la alianza estratégica de Alemania y de Francia, indica y argumenta lo siguiente. Está gestándose ante nuestros ojos el mundo multipolar y la política norteamericana en los últimos tiempos, muy draconiana, revela el intento desesperado de defender sus posiciones como superpotencia única. Aunque resulte paradójico, todos esos intentos solo debilitan a Estados Unidos, el que sigue perdiendo aliados, perdiendo también de esa manera su posición de líder.
A ello ha contribuido además la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al tratado con Irán sobre el programa nuclear. Naturalmente que esto conduce a que Irán fortalezca su cooperación con Rusia y con China, con países que Estados Unidos declara rivales por el dominio en el mundo, subrayó el politólogo polaco Adam Wilomski.
Cabe señalar en este contexto que la Unión Europea tiene la intención de garantizar la presencia de sus compañías en Irán pese a la decisión de Estados Unidos respecto al acuerdo nuclear, según las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Vamos a trabajar para conservar el marco del acuerdo con Irán, independientemente de la decisión de Estados Unidos, más concretamente, apoyando políticamente y garantizando la presencia de nuestras compañías, además de incitar a las partes a continuar las conversaciones para un necesario acuerdo más amplio, expresó el mandatario galo.